¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días. Dios los guarde en este domingo.
Yo soy Gloria Romero y hoy no está Juanita. Hasta la próxima vez. Y vamos a empezar con la primera lectura, ¿verdad, Padre?
Sí, por favor.
Es del libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas bajo el desierto de Zif, en persecución de David, y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo, pero David replicó: No lo mates, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. ¡Wow!
¿Qué cosas cuando vemos que Dios está actuando, especialmente en este punto de David, en este punto que él está completamente entregado a Dios, no se ha perdido? Al contrario, él ve muy bien que Dios, porque él lo había ungido rey, pero, y sí va a ser, pero él va a esperar hasta cuando Dios diga. Y él sabe bien la ley, que el ungido de Dios no lo matas. Es contra del amor, es contra de la ley. Y en eso él va ganando esa gracia y ganando ese entendimiento de quién es él. ¿Quién es él en medio de todo esto? ¿Quién es él? Muchas veces lo que vemos y lo que vemos en nuestra cultura, ¿qué pasa? Seas un hijo famoso por cualquier cosa, deportes o ciencia, lo que sea.
O artista o cantante.
Artista. No podemos hacer mal ahora. No podemos, todo lo que yo digo y todo lo que yo deseo, Dios quiere para mí, sin ningún discernimiento, sin ninguna humildad para buscar la voluntad de Dios. Todo me va muy bien, sigo acumulando como la historia del rico en el Evangelio, cuando le dice: tonto, esta misma noche se te quita la vida. Es un orgullo, es una presencia bonita, porque Dios bendice, pero nos debe de amar a ver y qué es lo que Dios quiere con estas bendiciones. Y para David no era que yo me ungieron rey y en este momento yo mato. Porque Saúl estaba actuando contra el deseo de Dios. Porque nomás que lo ungió, él se sintió muy peligroso que va a venir a quitarle su reino. Y es lo que él quiere que entiende. Yo no estoy aquí contra de Dios, yo estoy aquí por Dios. Y tú eres rey y no te voy a matar. ¿Por qué piensas? Porque la avaricia, la corrupción de Saúl había cambiado su mentalidad. Como cuando oímos de Herodes, y vamos a oír de Herodes otra vez.
Sí, no quieren dejar de ser los supremos, ¿no?
No,
los,
no quieren dejar...
O controlar todo, sí, todo el mundo.
La Navidad y el segundo de febrero, siempre ese egoísmo, ese orgullo que dice, yo tengo que controlar todo. Y aquí David enseña esa sangre, esa actitud, esa parte de su ser que Dios quería tanto. Porque Dios ama tanto a David. ¿No? Lo quiere, sí. Oímos eso en la palabra otra vez y otra vez. Era el favorito de Dios, lo eligió. Pero aquí vemos por qué. Porque él no busca en este momento, porque sí va a crecer David y como todo va a caer. Pero en este momento tiene esa presencia de nomás quiero servir a mi Dios, nomás quiero amar. Como mi Dios me está amando a amar. Y por eso le grita, mira, aquí tengo tu lanza, aquí tengo tu agua. Lo que yo podía hacer contra de ti en ese momento. Hermanos y hermanas, es para llamarnos a una humildad en lo que tenemos. Si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen familiares que han hecho muy bueno en esto, el otro, la ley o medicina o... lo que sea, de no pensar, ay, mira, nosotros no, la humildad, mira lo que Dios nos ha bendecido, pero eso no nos da ningún derecho para mirar mal a otros, para no compartir de lo que Dios nos ha dado. Y cuando yo era pastor, bueno, no me gusta hablar de... Cuando yo era pastor en un pueblo, en la parroquia, la gente más pobre con su cada domingo, cuando llevaba, ay, no tienen que dar, no, tenemos que dar, aunque sea un 5, un 10, les llevaba comunión y ellos tenían que compartir. Y teníamos los jóvenes de 30 años. You know, 30, casi 40, esa, estaban en su peak, you know,
en su momento,
porque los dos estaban trabajando, tenían 2, 3 hijos, y nombre, viajes y esto y el otro, pero de dar, asistir con la iglesia, ni con los pobres. Y por eso Dios no los bendice. Por eso Dios no bendice a los que pensamos, pues deben de tener todo. Sí, pero el dinero no es todo. La fe es todo. La fama no es todo. Creerse en uno mismo es todo. Y entonces la fama, el dinero, el poder, todo, entonces tiene su lugar en la vida. Pero lo que pasa es cuando uno no conoce que todo viene de Dios, estas cosas se hacen el Dios de la vida y ya no Dios, sino los dones que Dios da. Y por eso crecimiento, y aquí vemos a David creciendo y aceptando que Dios me ha llamado, pero no voy a actuar contra él. Y me está llamando una generosidad con este Saúl, que en realidad no está haciendo la cosa bien, pero Dios lo ama. Y eso es para nosotros una lección tan importante. Dios no nos quiere porque somos perfectos, ninguna persona. Dios nos ama y en ese amor sigue invitando y sigue esperando que actuamos siempre en lo que es bien y recto y santo.
Sí, porque dice el Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor.
Sí, un respeto por
la un reconocimiento voluntad. También, ¿no?
Sí, sí, que Dios es lo que Dios quiere, así va a ser.
Y una de las cosas más hermosas de David también fue su lealtad a Dios, ¿no? En mucho tiempo, ¿verdad? O sea, como usted dijo, todos caemos, ¿no? Nos vamos a la segunda lectura,
sí,
Padre.
Sí, cómo no.
Dice, es también de San Pablo a los Corintios.
Seguimos, sí.
Seguimos. La Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. ¿Cómo fue el hombre terreno? Así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Bueno,
una proclamación muy profunda.
Sí.
Sí, porque dice, y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, Adán, seremos también semejantes al hombre celestial. ¡Wow! Quiere decir, lo que somos ahorita, ni poquito conocemos lo que vamos a hacer. Siempre me gusta ese bebé, cuando está todavía no nace, está cargado por su mamá, que no tiene ningún deseo. Pero no puede imaginar. Si uno puede hablar con ese niño o niña, el seno de su mamá, y hablarle de estas cosas, y no, yo me quedo aquí, estoy muy bien. Pero tiene que nacer, así somos nosotros. No, ya me gusta todo y tengo esto, el otro. No, dice el Señor, tienes que nacer. Tienes que seguir en este movimiento de una entrega completa y eterna a mí, dice Dios. Y por eso San Pablo en estos domingos sigue hablando y de esta esperanza que tenemos. Es algo glorioso, es algo grande, es algo que en realidad conocemos muy bien. ¡Qué gloria! Que no merecemos. Por tanto, que por tan bueno que queremos hacer, conocemos bien también nuestras faltas, pero por eso es tan importante de dejar ir de las faltas. O si no, nos vamos a hacer como Saúl. Él no podía aceptar lo que Dios ya había proclamado, que David iba a ser el rey para continuar la línea.
Aquí también San Pablo habla como de las dos naturalezas, ¿no?
Sí.
La terrestre y la celestial, ¿no? Y dice, sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. O sea, viene con Cristo, ¿no?
Viene con Cristo y todo lo que para hacernos parte de ese hombre celestial viene por Cristo. Viene por Cristo y eso es parte de ser el cuerpo de Cristo.
Pues también en una de las partes del martirio de nuestro Señor, Él dice, mi reino no es de este mundo.
Sí, porque el reino de Él, este mundo es para primeramente desarrollarnos, de conocer y de vivir lo que es como hijos y hijas de Dios. Y por eso este mundo no es para siempre. Pero el mundo que Él ha creado, el mundo que en realidad el deseo que tenemos tan profundo es el deseo de ser parte de la eternidad. Piénsenlo, cuando vemos a nietos, a hijos, cuando sentemos el amor profundo en nuestros corazones de una persona, sentemos una inmortalidad, porque el amor nos habla esa inmortalidad. Pero el amor, y aquí es la cosa difícil, el amor nos llama a una entrega completa, a un desarrollo del egoísmo y crecer en lo que es amor, por el compromiso, por la entrega, por levantarnos día tras día y hacer lo que es necesario, aunque ni siquiera ganas traemos. Pero son obras de amor. Y en eso vamos dejando ir el amor es solamente cuando yo me siento así. No. El amor es un compromiso, una entrega, un conocimiento que lo que yo hago primeramente es algo precioso, es algo único. Porque nadie más en ese momento puede cambiar el pañuelo de ese niño. Nadie más en ese momento puede darle de comer a sus hijos. Nadie más en ese momento, etcétera, etcétera. Tenemos un lugar en el universo, en la creación, tan singular. Pero no tiene que ser poderoso. No, el mundo hay, por eso estos jóvenes que se meten con ay, la fama, y mira qué tantos, y tienen, ¿cómo se dice?, los followers.
Seguidores
de, ay, mira, 100 millones, 200 millones, ¿y qué? ¿Se muere mañana? ¿Se acuerda el presidente Carter que sepultamos la semana pasada? El mes pasado. ¿Qué pasa? No, y él era un hombre decente, lindo, siempre preocupados por el bien de los pobres, de los que sufren, y una humildad tan grande. Y en realidad hizo tanto por este país que no se reconoció por varias cosas políticas. No quiero comenzar con eso. Pero lo que digo es que no importa si eres papa o presidente, vas a morir como los demás. Y como dice el libro del Apocalipsis, ¿qué va con nosotros? El bien que hemos hecho.
Claro.
El bien a que nos hemos entregado, dejando ir de maldades para hacer el bien. Y en veces nos podemos pensar, quisiera que yo fuera hecho más bienes, pero muchos luchamos con maldades y muchas veces mucha energía se va con eso, pero eso es parte de la santidad, aceptar de lo que yo ha hecho lo que podía en ese momento. Y Dios acepta eso. Dios me ama porque yo lucho para hacer el bien. Y unos bienes son más fácil que otros, ¿ok? Qué gusto ayudar amistades, ¿no? Y es un esfuerzo o un sacrificio de ayudar a alguien que no nos gusta tanto, pero de gusto o no, esas emociones de hacer el bien, eso es de amor. Y Él nos llama a vivir en el amor y compartir el amor. Y entregarnos a cosas que por nuestro ser tal vez no nos metíamos, pero por amor de Dios lo hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto y con una entrega completa. ¿Sí?
Porque yo creo que una energía de comprensión nos alimenta. Cuando hay comprensión, es más fácil el amor. O sea, cuando no hay comprensión, hay un rechazo, y frente a ese rechazo tiene uno que tener como una iluminación, ¿no? Para pensar, bueno, ¿por qué yo siento esto tan negativo de esta persona? ¿No? O sea, examínate tú mismo, ¿verdad? ¿Por qué yo siento? Bueno, quizás porque te tienes que proteger de algo en el pasado, ¿no?
Sí.
O por algo, ¿verdad? Pero tienes que alimentar la aceptación y el amor. Es un crecimiento.
Siempre la vida, crecer en la vida santa es conocerse uno mismo más y más. No que se nos va a quitar los corajes o se va a quitar lo que sentemos contra personas, porque tal vez han hecho algo muy espantoso, ¿eh? O algo que nos enseña, no puedo tenerle esa confianza, pero si necesita un bien de compartir algo que le podemos ayudar, a nosotros nos cae la responsabilidad de amar, de levantar esa cruz y asistir.
Bueno, nos vamos al Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos.
Ahí está.
Bueno, aquí está muy difícil esto.
Pero es el propósito más profundo.
Oh, sí, claro.
Porque si le vamos a rogar al Padre, entonces, ¿y cómo has tratado los demás de mis hijos? ¿Cómo has tratado los que yo quiero tanto? Y no nos podemos salir. Y vamos a estar juzgados por esta regla, you know, este ruler, you know, esta...
Sí, es
la regla. Sí. Esta es la regla, wow, para cambiar todo lo que hacemos, ¿eh?
Oiga, padre, pero es eso de que ponga la otra mejilla, ¿verdad? Cuando le golpeen en una mejilla, presenten en la otra. Ay, padre, eso está muy pesado, está muy difícil.
Bueno, no habla aquí de abuso. Si vienen tus familiares y te roban, pues, y tú los días recibido y mientras están ahí, ya no los recibes otra vez. Pero también no los rechaces completamente, pero dejarlos entrar a tu casa porque se fueron ellos y oyes estas
robaron
cosas,
sus
robaron. O si uno está con sus hijos y mira, préstame esto. Y yo siempre cuando alguien me dice préstame, yo pienso, ¿puede vivir sin esto? Entonces déjalo ir, porque tú no sabes si van a poder
pagárselo
para atrás. Uh-huh. O si no, no des, más bien decir no puedo. Porque en realidad, bueno, ninguno de nuestros familiares son ricos, ¿eh? Que pueden decir, ah, aquí está 10,000, aquí 20,000, no es nada para mí. Oh, wow. No, para nosotros no. Pero no. Para compartir, es importante que nosotros nos cuidemos también, porque Dios no nos quiere en la calle pidiendo. Eso no sirve nada.
Claro.
Ok. Pero al mismo momento... Si vienen que ayúdame con esto, el otro, los que te han robado, ok, sí puedo. You know, sí puedo ayudarte a mover de una casa a otro, puedo compartir el alimento que tengo, sí, cómo no.
Pero muchas veces, por ejemplo, cuando nos han robado no nada más lo material, sino nos han robado porque somos tontos.
Piensan que somos tontos.
Exactamente. Sí. Y eso es lo que más duele.
Sí, pero ese es nuestro egoísmo, a mí nuestro orgullo. Y lo que pasa es esto, que Dios, en esos momentos uno debe de ver, oh, lección aprendida. Ahora sí entiendo. Ok. Y yo sé que estos no puedo dejar entrar acá, pero estos otros de mi familia sí, son muy honestos, son muy buenos conmigo. O si no, vamos a vivir con unas barreras que... Y estamos cerrados al mundo. Tenemos nosotros que aprender y dejar ir. ¿Okay? Pero no es el abuso tampoco. O si alguien te ha abusado físicamente, ¿lo perdonas? Aunque sientes todavía temor y coraje. Sí, perdonamos, porque esos son sentimientos. Y lo que pasa, y especialmente te lo digo, Gloria, las mujeres quieren que todo esté igual. Si en realidad siento... No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer,
sí.
Por el bien,
sí.
Aunque todavía sentemos y uno se siente mal, yo sé. Pero eso no es condenación de Dios.
No.
Eso es para darnos a entender, todavía tienes que perdonar más. Todavía es lo que me ha pasado en mi vida. Pienso que los perdono de corazón en ese momento y no pienso, pero los veo y está wow. Y después Dios diciéndome, ¿ves? Purifícate más. Reza más por ellos. Deja ir de lo que han hecho. Porque ya esa persona no es la persona de un año, 2 años, 2 meses, 2 semanas, lo que sea, para atrás. Dios está actuando en la vida de ellos. Porque hay lo que me cala a mí, aquí soy feísimo yo, porque dice aquí, el Padre, aquí, Él hace el bien con los malos y los ingratos. El Altísimo. And I'm like, ¿por qué no nos castigas? Porque como nosotros...
Es que queremos que Dios haga en la tierra lo que nosotros haríamos, ¿no?
Eso sí, es siempre luchando que mi voluntad, Señor, no la tuya. Y por eso... Por eso ayudamos a cualquier persona en nuestras iglesias. No enseña la carta que tú has venido a cada misa, esto, el otro. No, así no es. Tienes hambre, aquí tenemos, vamos a compartir. You know, especialmente en funerales, personas que nunca se han acercado, pero tal vez sus hijos sí los conocemos o tal vez sabemos que es una obra de caridad.
Por lo tanto, amar a los enemigos no significa tolerar a las personas que le caigan a uno mal. No. Amar al enemigo o al que le cae mal a uno es obrar con relación a él benévola y gratuitamente, deseándole el bien y procurándoselo.
Eso es el amor. No que siento bien sobre ti o la vida tuya o lo que no, pero hago el bien porque eso es el amor. Y no, el requisito por parte mía no es que yo me siento. Eso es el mundo. Si dices, ay, me siento piadoso o me siento, voy a dar esto. No, es lo que le debemos a Dios. Ser fiel, ser bueno, ser honestos, se lo debemos a Dios.
Es compartir su misericordia.
Sí, y más que nada es nosotros crecer en lo que es la misericordia y el amor de Cristo. Pero muchas veces queremos hacer jueces. Y por eso aquí dice, no juzguen, porque Dios bendice como Dios quiere. Y así es el amor verdadero. Amén.
Bueno, Padre, es su bendición para nuestro querido público.
Danos el amor, Señor, para compartir tu amor con otros y así crecer en el reino en nuestros corazones. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.